Y saludamos a Xavi Cerro. Xavi, muy buen día, muy buenos días. ¿Cómo estás, compañero?
Buenos días, muy bien. Gracias.
Hace calor, ¿no?, a estas horas.
Bueno, depende.
¿Tú recuerdas ver los rosales sacando rosas, los fresales en esta época, a alta altitud, 1.500 metros, 1.600, dando frutos?
El clima no responde a calendario.
Vamos a hablar de esta cuestión precisamente, Xavi, contigo, del clima. Y curiosamente, este mes se estrena una película que, fíjate, Xavi, ¿qué hace? 10 años atrás, 9, 10, 11, hablábamos, recuerdo que parecía un programa de ciencia ficción, de las armas geoclimáticas. Yo recuerdo que muchas personas nos dijeron, uy, esto lo habéis sacado el guión de una película. Mira, a día de hoy hay datos, hay pruebas, hay evidencias. La pregunta es, si lo que está sucediendo de esta forma tan anormal, estas anomalías, huracanes por aquí, por allá, múltiples incendios, que después lo comentaremos también, y la tecnología ya desarrollada, y hay pruebas de que se utilizó ya en la década de los años 80, si se está utilizando o no.
En mi opinión, en mi humilde opinión, no, para mí no. Para mí, en mi opinión, la tecnología, el ser humano, de hecho, lleva mucho tiempo intentando controlar el clima, intentando, hacer que llueva cuando quiere, hacer que haga sol cuando quiere, y mira, desde el país que emitimos, ojalá nevara cuando a unos intereses económicos muy concretos le quisiera. Hablar del clima o del control del clima, sin entrar en detalles de física de fluidos, ¿vale? Porque digamos que el clima es una especie de multisistema hipercomplejo de gases y de fluidos y las mareas y demás. Diríamos, sería como intentar meter 100.000 grillos o pulgas en una jaula e intentar controlar el movimiento de todos ellos o poder predecirlo. Es extremadamente complejo. Lo que sí que está claro es que el clima está cambiando. El clima siempre ha estado cambiando, ¿vale? El clima de la Tierra no es un programa informático que se ejecuta de tal fecha, de tal hora de pasar tal cosa. O sea, el clima, tirando un poquito atrás, hemos tenido épocas de glaciación, hemos tenido épocas de deshielo y ahora nos dirigimos teóricamente hacia otra nueva glaciación. ¿Qué quiere decir con eso? De que el clima es extremadamente volátil. Nosotros, obviamente, la actividad humana, esto precisamente pues lo mencioné, ¿no?, en mi conferencia, que puede que nos encontremos en el antropoceno, que digamos como que la era en la que el hombre ya tiene la capacidad para, digamos, causar un impacto geológico sobre la Tierra, porque podemos modificar o tenemos un impacto directo sobre el clima y la geología de nuestro planeta, está dándole un empujoncito, quizás, o desestabilizándolo un poco más, que sería el ciclo natural de las cosas. Hay que entender que el clima de la Tierra cambia, cambiará y siempre ha cambiado. Nosotros, en nuestra, digamos, con nuestra aportación, que quizás lo que estamos haciendo es acelerar ese proceso, de manera que un proceso que tardaba generaciones en darse cuenta, la humanidad, es decir, nadie recuerda lo que nevaba o dejaba de nevar hace cuánto, hace 10 generaciones. ¿Qué tiempo hacía en nuestra región en 1750? No existen registros. La climatología como ciencia es joven. Y digamos que los registros que tenemos de científicos de precipitaciones, de vientos, de huracanes, no datan de más de un siglo. Con lo cual, la información que nosotros tenemos sobre lo que ha pasado, ya no hablo de épocas geológicas, de los últimos 2.000 años de historia moderna, por así decirlo, desde la antigüedad hasta ahora, tampoco existen. Con lo cual, sacar conclusiones sobre los procesos geológicos del clima de la Tierra en base a un periodo de observación extremadamente corto, eso es como observar a una persona, salir de su casa, ver que se dirige una bolsa de deporte a un sitio y automáticamente deducir que esa persona es muy deportista y que siempre va al gimnasio, cuando a lo mejor era el primer día que iba 20 años. Es decir, hay que ser muy cautos en este sentido de que el clima es una cosa que pretender controlarla quizás lo consigamos algún día. De hecho, es el objetivo y estoy convencido que la tecnología no solo podrá, sino que tiene la responsabilidad de controlar el clima. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si no somos capaces de controlar el clima de la Tierra, nuestras esperanzas de terraformar o cambiar los entornos de otros planetas que podamos ir a colonizar es cero. Es decir, solo cuando podamos controlar en la terraformación en nuestro propio planeta estaremos preparados para hacerlo en Marte. Elon Musk ha anunciado precisamente esta semana, ha dado más detalles de cómo va a ser la colonia que pretende mandar a Marte en 2022. Y obviamente esta colonia no deja de ser una burbujita de hábitat en un planeta muy hostil. Pero una verdadera colonización de Marte, si nunca ocurre, tiene que pasar sí o sí por la terraformación de Marte. Es decir, hay que dotar a Marte de atmósfera, hay que hacer que los niveles de oxígeno sean respirables, hay que hacer que la vida florezca, etc., etc., etc.
Ahora que hablas de Elon Musk, tengo que felicitarte públicamente en nuestro canal, en el canal Sabien de YouTube, con aquel programa que hicimos de si Elon Musk es Nikola Tesla reencarnado. Ya llevamos Musk de 110.000 reproducciones, que es un exitazo.
Bueno.
Un tema muy interesante y que ahí estaba, ¿no? Y con muchos datos. Ya que hablábamos de armas climáticas y de control del clima, pues este mes se estrena una película, ¿no? Que justamente hay extrañas coincidencias. Si te parece, ponemos un fragmento de Geostorm.
Y tanto.
Vamos allá.
La Comisión del Senado escuchará a Jacob Lawson, coordinador jefe de climatología del ISS, que conste en acta que se ha retrasado casi una hora.
Sí, lo siento. Vengo literalmente del espacio exterior.
Gracias a este sistema de satélites, los desastres naturales son cosa del pasado. Podemos controlar el tiempo.
Señor presidente, uno de nuestros satélites termosféricos ha sufrido un fallo sobre Afganistán.
¿Y qué es lo que propone?
Desactivar todos los satélites. No hace falta que le recuerde cuánta gente muere a causa de los desastres climáticos.
Que no haya más incidentes.
¿Te vas al espacio otra vez?
Volveré, te lo prometo.
Buen viaje, señor, y no toque nada.
Motor principal encendido.
Os presento al señor Jake Lawson.
¿El gran Jake Lawson?
Es mucho mayor de lo que pensaba. Quiero decir, más alto. ¿Estoy despedido?
No tengo acceso.
Un satélite da error, esas cosas pasan.
Un satélite no, todos.
No ha sido un fallo, fue intencionado.
Podría haber catástrofes meteorológicas a escala global.
Una geotormenta. Tenemos que desactivar el sistema.
El presidente es el único que tiene los códigos.
Necesito tu ayuda.
Está pidiendo que un agente del servicio secreto...
¡Venga ya! ¿Vamos a secuestrar al presidente en un taxi?
Jake, si alguien puede detener esto, eres tú.
Tres. Dos. Uno. Vamos, tú puedes.
Esto es un acto de traición.
Ya te digo, he secuestrado al presidente, he robado secretos de Estado. ¿Se me olvida algo, Gordy?
¿Gordy?
¡Agarraos!
Cásate con ella.
Si recordamos a Xavi, cuando se estrenó la película El día de mañana, con aquella apocalipsis climático, aquella ruptura de aquella gran placa continental de hielo, parecía, pues, eso, ¿no? Película, ciencia ficción. Esto ha sucedido este año, la fractura del Larsen, ¿no? Uh-huh. Y hay extrañas coincidencias con el cine y con eventos que suceden al cabo de muy poco tiempo, Xavi.
El cine ciencia ficción, simplificándolo mucho, siendo quizás demasiado simplista, es un easy. Easy, y obviamente, si el easy tiene como base un montón de elementos extremadamente irreales o extremadamente fantasiosos, nos encontramos ante una película de ciencia ficción que puede ser muy bonita, puede ser muy divertida, pero que digamos que puede entretener, pero no puede interiorizarse por parte de los espectadores. Sin embargo, si en el easy utilizamos realidades actuales o cosas que podrían ser posibles, automáticamente ya no solo tenemos una película de ciencia ficción, sino que tenemos un mensaje y conseguimos estremecer al espectador. Tenemos otras películas, como la del núcleo, por ejemplo, donde paran la rotación del núcleo terrestre y la lían parda, y luego al final, pues obviamente nos salvamos y esas cosas, con una especie de tren submarino que puede ir por las profundidades de la Tierra, ¿vale? Siempre es un poco el argumento recurrente es lo mismo. El ser humano desarrolla una tecnología, esa tecnología que desarrolla o falla o está utilizada malintencionadamente o con toda la buena intención del mundo se consigue el efecto contrario, y luego un grupo de héroes muy humanos y muy con mucho amor y mucha voluntad acaban salvando al planeta. Hasta aquí el argumento es muy bonito, es muy, muy vendible. Lo que yo, lamentablemente, si hemos de ser realistas, normalmente cuando una cosa, y ahora diría un taco aquí de cuatro palabras que empieza por J, se está fastidiada. O sea, no puede aparecer ningún Hello Kitty con corazón muy grande y mucha voluntad a solucionar los problemas. Cuando algo va mal, algo va mal. Cuando nosotros dependemos de la tecnología falla, tenemos accidentes catastróficos y no hay nada que nos salve de ello. Tenemos... pues, por ejemplo, como claro y máximo exponente que yo siempre pues tengo en mi mente, ¿no? Es decir, ¿dónde hay más cuidado, dónde hay más atención, dónde está la gente más capacitada? Son los vuelos espaciales. Y mirad lo que pasó con el Challenger. Por una junta. Cuando todo tiene interdependencias y cuando cientos de miles de piezas tienen que encajar y, digamos, coordinarse de forma perfecta, el error siempre existe. En este fragmento que has puesto, ¿vale? Dice, el satélite falla y la chica contesta, es normal. Quedaos con esta frase, es normal. Sabemos los humanos que las máquinas fallan y sabemos que es normal. Y el otro dice, no, es que son todos. Bueno, eso ya no es tan normal.
Bueno, fallan si creemos que fallan.
O alguien los ha manipulado, pero vamos, quiero decir que fijaros, la respuesta de la chica es la más humana de todas, ¿no? Es decir, es que la máquina ha fallado, ¿no? Ya sabemos, las máquinas fallan. Entonces, daros cuenta, nosotros cada día más... Y luego además dices, es que es malintencionado. Luego, pues si quieres hablar, Ferran, hablaremos del crack. Creo que se llama crack, ¿no? Este ataque que ha habido, el crack, este ataque informático que ahora tiene a las claves WPA2, explicaremos lo que es, uh-huh. Y que tiene al mundo en vilo porque... Os explicaremos. Cada vez dependemos más de la tecnología, cada vez dependemos más de las máquinas. Los humanos siempre hemos dicho que somos falibles. Entonces, mi pregunta, yo siempre digo lo mismo. ¿Creéis que la perfección puede salir de algo imperfecto? Es una pregunta que es muy metafísica, muy filosófica, pero ¿creéis que el ser humano, con todas sus imperfecciones, es capaz de crear un dispositivo, una máquina, un algo que sea perfecto y totalmente infalible? Yo creo que por digamos, con continuidad de consistencia, es no. Por lo tanto, las máquinas también tienen muchas deficiencias. Aquí, desde esta tribuna, hemos hablado muchas veces de los programas fantasmas, de esas operaciones que realizan los ordenadores sin venir a cuento y esos resultados que dan cuando no tienen ninguna lógica ni sentido y ocurren, los fantasmas de la máquina. Hemos hablado de las malinterpretaciones que hacen muchos sistemas operativos de resultados, que le metes 10 millones de veces la misma operación y de repente en una o dos te da resultados que no vienen a cuento. Es decir, señores, uno más uno, yo solo pregunto a los 8.000 millones de habitantes del planeta y todos me van a decir dos. Pero es que solo preguntamos a un ordenador y de tanto en tanto dice 3, infinito, menos 7 o patata. O sea, daros cuenta, esto ocurre con las máquinas. Entonces, cuando las máquinas llegan a tener control de, digamos, de sistemas vitales, como ahora es el sistema bancario, el sistema financiero, un error en estos sistemas puede desencadenar pequeños apocalipsis. Obviamente, contra más control o más importante sea aquello que controla el sistema, recordaros que hablábamos hace unas semanas del Stuxnet, aquel virus que se metió en las centrifugadoras de los reactores de Irán, pues obviamente ese error puede desencadenar catástrofes muy grandes. Si se me mete un virus o mi ordenador se equivoca, ya no hablemos de virus, mi ordenador se equivoca, como es falible se equivoca, pero se me mete el ordenador que falla es mi tostadora. Pues mi tostadora puede que o no me saque el pan tostado o me lo queme. Bueno, es un pequeño apocalipsis para ese desayuno de ese momento. Pero si en vez de la tostadora es el sistema de tráfico de una gran ciudad, pues podemos tener decenas de muertos por accidentes múltiples por toda la ciudad. Y si en vez de eso es el sistema de control automático de vuelo en un futuro de aviones que están controlados por ordenadores artificiales, ya no hay pilotos, y se produce un fallo en el ordenador que los controla, a lo mejor en vez de aterrizar en los aeropuertos, aterrizan en el mar. A ver, obviamente todo el mundo... todos los ingenieros, todo el mundo que diseña, prevé estas cosas. Pero tú nunca puedes prever cuándo la máquina se va a equivocar. Eso tenedlo muy claro. Nunca puedes prever. Puedes tomar medidas de forma inmediata en cuanto detectas el fallo. Pero en el lapsus que va entre el fallo, la detección y la solución, en ese periodo podríamos hacer cientos de miles de películas de ciencia ficción.
Es como el vacío, ¿no? En un átomo.
Es la zona de riesgo, vamos a llamarlo así.
Vamos a poner algo que te gustará, Xavi. Estate atento. Y amigos y amigas, estad atentos porque no tiene desperdicio lo que descubrió no un inventor, sino un creador de nuevos conceptos científicos, como Nikola Tesla.
Tesla teorizaba que si las ondas ELF pudiesen apuntarse a la ionosfera, en la parte superior de la atmósfera, el hombre podría cambiar el curso del clima. Las ondas ELF crearían calor, alterando la estructura molecular de la ionosfera y alejándola hacia el espacio.
Cuando se calienta cierta región de la ionosfera, eso literalmente la empuja y crea lo que parecería una columna de espacio. Y la atmósfera inferior llena ese espacio y al hacerlo cambia la trayectoria de los flujos de presión dentro de la región, los sistemas de presión, y de ese modo podría manipular el clima.
Xavi, yo sé que cuando oyes Tesla, ¡pam!, dices...
Se activa algo. Por ahí
se activa algo. A ti, a mí y a muchas miles de personas. Este hombre, Nikola Tesla, desarrolló lo que podríamos decir, consciente o inconscientemente, una arma bioclimática.
Bueno, llamar un arma, llamar una herramienta. Una escopeta no es un arma, es una herramienta. Las primeras armas de fuego servían para cazar, no para atocinarnos entre nosotros. Lo que pasa
ya, pero bueno, una escopeta tampoco puedes batir bien unos huevos para una tortilla.
Se volvieron más útiles para otra cosa. Me he dicho, las armas eran en principio para cazar. O sea, el ser humano no diseña las armas ni empieza a utilizar las armas para, como decía, hacer escabechinas con sus congéneres, sino para alimentarse, lo que obviamente luego tienen más utilidades. Tesla nos habla de las ondas de ultrabaja frecuencia, ¿vale? De la capacidad que tienen para digamos, alterar la ionosfera. Señores, es lo mismo que una llamarada solar. Nuestro planeta está expuesto continuamente a llamaradas solares. El flujo de luz y de calor que nos llega del sol no es constante. No es como una bombilla que la enciendo y siempre nos da el mismo chorrito de luz, ¿no? El sol, como toda estrella, tiene una actividad continua y continuamente está haciendo eyecciones de masa coronal, continuamente tiene las zonas oscuras, se están desplazando, se hacen grandes, se hacen pequeñas, y obviamente con el tamaño que tiene la Tierra respecto al sol, en línea recta del sol a la Tierra, lo que nos encontremos en esa parte de la superficie del sol que nos toca de forma directa, afecta a nuestro planeta. Entonces, ya se ha dicho muchas veces, si tuviéramos la mala suerte que se produce una eyección de masa coronal extrema en nuestra dirección, estamos fritos. O sea, el planeta queda calcinado instantáneamente. Ahora, con la superficie que tiene el sol, ¿qué probabilidades hay de que sea en ese puntito? Pues bueno, por ahora estamos aquí. Pero eso no significa que el sol continuamente esté cambiando su actividad y nos esté llegando diferentes cantidades de energía. Cuando vienen estas ráfagas, y la principal prueba son las auroras son simplemente la energización de la ionosfera por parte del viento solar. Entonces, claro, ese viento solar siempre está constante. Las auroras boreales no es una cosa que esté allí colgada en el cielo como un cartel, que sean continuas, ¿no? A veces hay, a veces no hay, a veces son más grandes, a veces son más pequeñas. Ya lo que nos indica es que continuamente estamos recibiendo esto. El Tesla lo que vio es que eso nosotros lo podíamos reproducir desde aquí. Lo que nos explica es que las ondas de ultrabaja frecuencia, para modificar o para cambiar el clima o afectarlo sensiblemente, se hacen falta unas cantidades de energía considerables. Entonces, al igual como que no sale a cuenta, o sí, depende, si se quiere usar como arma, al igual sí, pero vamos, de conectar un par de reactores nucleares para poder modificar una zona relativamente a lo mejor pequeña de la superficie de la Tierra en el clima, pues al igual no es muy rentable. Posible, sí. Rentable, no. ¿Por qué digo estas palabras? Porque la ciencia, señores, diferencia muy bien entre lo que es posible y lo que es factible. ¿Y qué determina que sea factible? Si es rentable. Si tiene una finalidad. Es decir, la ciencia podría construir, y ahora imaginaros cualquier gadget o cualquier cosa, por bizarra que sea, sí, pero ¿para qué? ¿Podríamos hacer un destornillador con wifi, cámara de fotos y tostadora y un linterna láser? Sí, pero ¿quién la compraría? ¿Para qué la hacemos? ¿Qué finalidad tiene? Las herramientas, la tecnología, La tecnología es la construcción de dispositivos y de herramientas. ¿Quién quiere un destornillador no de estrella, una estrella de 15 puntas? Pero si no tenemos tornillos de cabeza de 15 puntas, pues obviamente no hace falta construirlo. ¿Podríamos? Sí. ¿Sería útil? No. Entonces tenéis que entender esta diferencia. La ciencia puede llegar a explorar, y esto es un informe que salió hace poco en Estados Unidos, de que decía, básicamente, los estadounidenses a veces parece que se despierten de un largo sueño, oye, que no somos los únicos que estamos experimentando con armas raras, que los chinos también juegan a esto, y los rusos, y muchos, y claro, obviamente todo el mundo se dedica. Ahora, la cuestión es, estos inventos, estas cosas que son posibles construir, ¿realmente serían útiles? ¿Son rentables? ¿Son baratas? ¿Son caras de fabricar? Todo esto es lo que determina realmente qué es la tecnología que llegamos a ver o la que no. Ahora, en plan experimental, hay webs de inventores, alucinaríais las cosas que la gente se le pasa por la cabeza. Que algunas dirían, hostia, qué buena idea, ¿y esto por qué no lo fabrican? Bueno, los motivos sabrán. Y otras diréis, pero ¿dónde va este? ¿Qué está aquí ideando? ¿Esto para qué sirve? Pues eso es un poquito lo que determina un poco el qué vemos o no vemos como resultado de la ciencia, de la tecnología.
Xavi, en mi teoría de los conflictos, eventos, catástrofes de los paralelos, y el tiempo, no sé si me dará la razón o no.
Ferran 40 te vamos a llamar.
Sí, sí, pero mucho antes, aún no existíamos, ni tú ni yo, ni muchas de las personas que nos escuchan, pero a principios del siglo XX, concretamente sobre el año 1908, si no recuerdo mal, hubo un evento que pegó una castaña, y permíteme decirlo, prácticamente en el paralelo 60, en Tunguska. Y se ha especulado mucho si fue un bólido, si fue un meteorito,
si fue una detonación. Un agujero negro que nos atravesó a velocidades.
Una detonación. Tal como se dispusieron los árboles, no había rastro de nada
que hiciera
sospechar.
Sí, estaban caídos, Xavi, hacia el centro, puede ser, si no recuerdo mal. Estaban todos tumbados, pero hacia el centro del cráter, no hacia afuera.
Hacia afuera. Pues como si se hubieran acostado. Esto fue en el 30 de junio de 1908. La onda expansiva se oyó y se sintió a centenares y centenares de kilómetros. ¿Pudo ser un experimento de la tecnología Tesla?
Yo, por lo que he leído, lo más plausible es que sea un meteorito o un bólido, que no llegó a impactar contra el suelo. Porque muchos de los bólidos, a la velocidad que vienen y, digamos, por la propia...
Está claro que algo no impactó en el suelo. Correcto. Porque no hay restos.
No hay restos. Entonces, lo que dicen que fuera más probable es que fuera simplemente un bólido que explotó a altura. Y obviamente, al explotar y no impactar contra el suelo, solo llegó hasta el suelo la onda expansiva. La onda expansiva pues tumbó los árboles de esta manera tan particular. Pero claro, son eventos que pasan en zonas totalmente, digamos, aisladas, totalmente remotas, y sobre todo en 1908 no existían los radares que hay hoy, no hay los sistemas de observación espacial, no teníamos ese famosísimo telescopio que detecta todos los pequeñitos objetos que rodean a la Tierra, sus trayectorias y demás. Con lo cual, quizás es un evento común. De hecho, si yo siempre miro a la Luna, ¿no? La Luna está llena de cráteres por todas partes, o sea, está bombardeada, ¿no? Lo siguiente. Y aunque obviamente los cráteres de la Luna pues pueden ser muy antiguos, porque allí, al no haber clima, no haber atmósfera, pues no se modifican, sí que nos recuerda de que el espacio no está vacío y que existen un montón de, digamos, de pelotas de ping-pong perdidas que van a toda velocidad en todas direcciones y que continuamente te están impactando. En la Tierra están cayendo meteoritos continuamente. Lo que pasa es que la mayoría son tan pequeños que se desintegran directamente en las capas altas de la atmósfera. Si cae uno especialmente grande, pues puede acercarse bastante al suelo, y algunos han llegado a impactar. En épocas recientes, cuando digo recientes, en menos de 100.000 años. O sea, afortunadamente no ha quedado ninguno gordo en la Tierra, nos enteraríamos, ¿no? Pero quiere decir que eso es un suceso que es común. Ojo, común, siempre hay que tener en cuenta, chicos, el tiempo galáctico. El tiempo galáctico, es decir, el tiempo de lo que es que 100.000 años es nada para el sistema solar. Para nuestras vidas, para nuestra civilización, nuestro planeta, sí. Pero 10.000, 15.000, 100.000 años, esos son... momentos, son pequeños flashes en lo que es la historia de, digamos, en los tiempos de evolución de una galaxia como la Vía Láctea.
Y Xavi, por ejemplo, aquí que nosotros hablamos de la ultratecnología, ¿no? Desde hace muchos años contigo, y que es un honor tenerte en el programa Sabiens. Imaginemos que hasta ahora nos ha demostrado que existan armas climáticas, pero que hay científicos y militares que sí empiezan a liberar algo de información. Escuchemos esto.
Rusos continuarían transmitiendo esta señal al menos hasta 1989, la última vez que fue detectada. ¿Pero por qué?
El modo en que funcionaba el pájaro carpintero era que tenían un gran radar que enviaba millones de vatios de energía en forma de radiofrecuencia. Y ese sonido era cada vez que se enviaba un pulso. Y en cada uno de esos pulsos había una tremenda cantidad de energía. Lo que intentaban hacer era ver nuestros misiles balísticos subir al espacio en camino a la Unión Soviética.
Un sistema de radar más allá del horizonte, con la intención de brindarle a Rusia una advertencia temprana del lanzamiento de misiles estadounidenses. Es una posible explicación. Pero otros investigadores de todo el mundo ahora sospechan que se trataba de algo más siniestro.
En el momento en que apareció esta señal, estaban ocurriendo cosas muy extrañas.
En 1982, un reporte del investigador del Pentágono, El Ponte, dice que la señal del pájaro carpintero ruso estaba de hecho creando capas de ionización artificial en la atmósfera superior, lo que significa que pudo haber estado desviando el flujo de presión y alterando los patrones globales del viento, justo como había teorizado Nikola Tesla casi 100 años antes.
Xavi, de teoría a práctica y de práctica a ensayo y de ensayo a utilización de aquel ensayo.
Como decía antes, y lo dice este fragmento, mandaba millones de vatios. Y esa energía no es gratis. Y sale de algún sitio. La tienes que irradiar, si fuera como un arma, y la tienes que irradiar desde tu, digamos, de tu territorio, y quieres afectar al supuesto enemigo, digamos que lo tienes un poco mal, porque eso es como tener una especie de catapulta que llega hasta 10 metros de distancia y el enemigo se encuentra a 100 kilómetros. Hacer un cambio en el clima con la esperanza de que le llegue una tormenta al otro a 7.000 kilómetros de distancia, pues cuando menos lo encuentro un poquito, no sé, infantil, ¿no? Es decir, pues sí, ve soñando, ¿no? A ver, está claro que tienes que entender una cosa. Las ondas de ultra baja frecuencia, como decía Tesla, ¿vale?, son ondas que tienen longitudes de onda extremadamente largas, ¿vale? Es decir, llevan poca energía, ¿vale? Pueden afectar, pero necesitas estar, digamos, emitiendo con muchísima continuidad. Mientras que las microondas, por ejemplo, y ciertas frecuencias, aquí no se detalla obviamente en qué frecuencia estaba emitiendo, y esto es súper importante, llevan una cantidad de energía tremenda. De hecho, en casa tenéis todos un cacharro cuadrado del tamaño de una tele pequeña, se llama microondas, ¿vale?, que lo que emite es una frecuencia tan alta, que lleva tanta energía y que además va cambiando su polaridad muy rápido, ¿vale?, que hace que las moléculas de agua pues se rocen entre ellas y calienten nuestros alimentos. Así es como funcionan microondas. Pero eso es posible porque el microondas funciona a unas frecuencias de 25 gigahercios. ¿Qué problema tienen las frecuencias que tienen mucha energía? Que se disipan muy rápido en la atmósfera. No llegan muy lejos. Tú puedes encender el microondas, abrir la puerta y no te preocupes que tú estás plantado un metro por delante de tu microondas y no se te cuecen los intestinos. ¿Por qué? Porque enseguida pierden la energía. Mientras que las ondas extremadamente largas no la pierden, pero llevan muy poca. Así que fijaros un poquito, ¿no?, la física, que no, aquí no nos ayuda demasiado. Por lo tanto, todas estas armas son cuando menos experimentales. Y sobre todo, como decía, los factores energéticos son muy importantes. Hay un señor por ahí que no me viene a la cabeza que dijo: para hacer la guerra hacen falta tres cosas, que es dinero, dinero y más dinero. Y obviamente, si tú tienes un arma que para realizar un disparo, como estos aceleradores que tenemos ahora magnéticos que ponen en los barcos norteamericanos, que lanzan estos ladrillos metálicos a velocidades de Mach 6 y Mach 7 y son capaces de destruir un destructor de punta a punta con solo un pepinazo. Sí, pero es que para cargar el arma, aparte de que se necesita entre 2 a 3 minutos, ese buque tiene que estar equipado con un reactor nuclear, porque un generador diésel tarda horas en cargar ese arma. Con lo cual estamos hablando que si para poder disparar ese arma necesito que el buque tenga un reactor nuclear, con el coste que supone hacer buques con ese tipo de propulsión, estamos hablando de que cada disparo, sí que el proyectil vale muy poco, porque es un cacho de hierro en forma de ladrillo, pero la carga del rail, por así decirlo, nos está saliendo por un pico. ¿Entendés? O sea, todas las tecnologías, sobre todo cuando se trata de lo bélico, y ahora imaginaros aquella escena famosísima de la película de Stalingrado, donde bajaban los pobres soldados rusos de la barca y a uno le daban el fusil y a otro le daban las balas. Y le decían: cuando maten al otro, coge el fusil y sigue tú.
Y el tercero ya no llevaba nada.
¿Entiendes?
¿Y los comisarios políticos detrás?
Porque no tenían dinero. O sea, porque no tenían dinero para darles armas. Con lo cual, cuando tú tienes que librar una guerra, y ahora me vuelvo un poquito a la ponencia que hice el otro día, ¿qué es más barato? cambiar el clima o invertir en ordenadores y hacerle la ciberguerra a otro y no tener que estar invirtiendo millones de vatios de energía en cosas que además son súper difíciles de controlar, como es el clima. Por lo tanto, es lo que digo, esas son tecnologías pues de como un poquito como los nazis hacían en la Segunda Guerra Mundial. Explorar nuevas vías. ¿Por qué? Porque si te sale bien, porque si esa arma funciona, tienes un factor o ese factor determinante que te puede dar la superioridad frente a tus enemigos. Pero obviamente no dejan de ser, para mí, al menos, meras exploraciones de áreas cuando menos de dudosa eficacia.
Aquí estaríamos hablando de armas exóticas discretas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la década de los años 60, del siglo pasado, el doctor Adrija Pucharic descubrió, de estas ondas precisamente que estamos hablando, de las ondas ELF, que afectaban a los estados mentales. Y, por ejemplo, podían producir un estado alterado a 10,8 hercios y allí ocasionaba un comportamiento de excitación, de revoltoso, de crispación. Y, por ejemplo, con 6,6 hercios se causa depresión. Claro, esto, imagínate, en un campo de batalla, en una ciudad.
Hoy en Cuba, esta semana, en Cuba, la embajada norteamericana está siendo desalojada porque todos sus empleados se están poniendo malos.
Dinos por qué.
Cuba ha invitado a agentes del FBI a venir a Cuba a investigar las razones y todavía no se sabe. Estados Unidos acusa a Cuba de utilizar algún tipo de arma sónica exótica que está apuntando contra su embajada y que está causando que todo su personal esté poniéndose malo y tenga graves problemas de salud.
Pero gente muy grave, se han tenido que repatriar.
Sí, han repatriado, ya me parece, 27 personas como mínimo porque se encuentran en grave estado de salud.
Entonces vuelvo a la pregunta. Aunque parece ciencia ficción, ¿se están utilizando armas geoclimáticas, armas sónicas, armas por microondas? Por ejemplo, Xavi, yo recuerdo ya hace muchos años atrás que comentabas de que, ojo, el día que alguien, las ondas wifi que nos llegan, nos cruzan el cuerpo continuamente, cambiara algún tipo de polaridad, que nos podría llegar a freír.
Bueno, yo tanto freír, no bien bien, pero son muy energéticas. Las ondas wifi se mueven ahora en torno a los 5 gigahercios aproximadamente y hemos dicho que el microondas está en 25. Solo son 5 veces menos energéticas que un microondas. Entonces, si vosotros ponéis una taza de agua en el microondas un minuto, ya sabéis lo que le pasa. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nuestro cerebro en 5 minutos podría hervir también? No, porque allí en el microondas hay como dos placas que lo que hacen es que van cambiando la dirección de las ondas unas 50 veces por segundo, ¿vale? Para que, digamos, las moléculas del agua vibren. Sería imposible hacerlo si yo me encontrara entre dos antenas wifi que me cambiaran. No sigo. ¿Vale? No sigo. Pero obviamente las ondas sónicas, y ahora aquí nos vamos otra vez a las películas de ciencia ficción, las películas de Hulk, ¿cómo paran a la masa? Con una especie de hammer que lleva encima una especie de disco que dispara unos pulsos sónicos que lo dejan totalmente medio groggy. Eso, señores, no es ciencia ficción. Ya existen una especie de robots que son como una especie de armario con ruedas pequeñito de aproximadamente 1,20 m que se está vendiendo a las unidades de seguridad de muchas policías como sistema definitivo antidisturbios. Esa máquina empieza a rodar y utiliza unos ultrasonidos tan potentes que todo el que se encuentra a menos de 25 metros de la máquina sufre náuseas, vómitos, mareos, y si se queda mucho directamente se desvanece y se desmaya. Esas máquinas, pones 5 en una concentración con 100.000 personas, da igual, y a medida que avanzan lo único que vas encontrando es gente desmayada por el suelo. No los toca, pero te deja hecho polvo. O sea, las armas sónicas ya se están utilizando. No tienen, obviamente, el impacto, como decía, por la gran energía que requieren, que tiene un arma, como decíamos, ¿no?, geoarmas o armas de climáticas, pero el efecto del sonido como arma es una cosa que la sabemos hace mucho tiempo y ya se está empleando. De hecho, las torturas de Guantánamo, metiéndoles esa música que les metían estruendosa a los pobres detenidos continuamente, es otra forma de emplear el sonido como arma para desestabilizar la mente del ser humano.
Y, por ejemplo, Xavi, la radiación electromagnética, ¿no?, que se sabe que, bueno, puede inducir a fatiga, puede reducir incluso el poder de la voluntad. Se está investigando, y me consta, que puede inducir e implementar, ¿cómo te podría decir?, subliminalmente pensamientos no generados por ti. Claro, puedes actuar desde el subconsciente de forma inconsciente sobre el consciente.
Más que nada, yo, bueno, es lo que yo he leído hasta ahora por el campo que me dedico, ¿no? Que es la informática. Una de las cosas que siempre tenemos que mirar es,
bueno, Xavi,
la limpieza del entorno, ¿no? Es decir, a nivel de ondas.
La neurociencia la llevas muy bien, te lo digo yo.
A nivel de ondas, ¿no? ¿Qué cambia sobre todo de hace un siglo hasta ahora en nuestro entorno? ¿Qué es lo que ha cambiado? La tecnología. ¿Qué es lo que ha hecho eso? De que ahora todos los seres humanos que estamos viviendo en el mundo occidental llevamos encima generadores de radiofrecuencia, ¿vale? O sea, desde el teléfono móvil, la pantalla que tenemos delante del ordenador, el mismo ordenador, la nevera, cualquier aparato eléctrico que tenga un motor eléctrico, y Tesla obviamente ya lo sabía, genera automáticamente un campo electromagnético. De forma automática. Cualquier cosa que tengáis enchufada a la red o que tenga baterías, automáticamente, si es un dispositivo de comunicaciones, porque es de per se su principio de funcionamiento, y si tiene el más mínimo motor, automáticamente genera un campo electromagnético. El ser humano ha pasado en un siglo de verse prácticamente en entornos de cero frecuencia electromagnética a su alrededor, a vivir inmersos dentro de ella. Eso es como si nosotros tuviéramos, pues imaginaros, cogemos un pollito, lo tenemos en una pequeña cerca chiquitina, y a otro pollito lo metemos entre algodones, que para dar un paso tiene que estar siempre lidiando con los algodones. A nosotros no nos impide andar, pero nuestro organismo es sensible a todo esto. Obviamente eso es lo que ha generado es nuevas afecciones, nuevas enfermedades, nuevos problemas y sobre todo, y lo principal, interferencia. Yo le llamo interferencia, ¿por qué? Porque nosotros somos un ordenador con patas, ¿vale? Todo nuestro cuerpo nada más que está diseñado para alimentar al cerebro, para moverlo, darle datos y alimentarlo. Yo es así como me gusta ver al cuerpo humano. Esto es el hardware que hace funcionar mi CPU, que es mi cerebro. ¿Y mi cerebro cómo funciona? Con impulsos eléctricos. Si mi cerebro, que tiene una red neuronal muy sensible, muy delicada, que funciona con solo 20 vatios, ¿vale? 20 vatios es lo que usa el cerebro para funcionar, de potencia eléctrica más o menos equivalente. Lo meto inmerso en campos electromagnéticos producidos por neveras industriales, por ascensores, montacargas, por aparatos de mucha potencia. Es normal que mi cerebro tenga muchas dificultades. Hay mucho ruido en mi cerebro. Por eso, ¿con qué asociamos nosotros la calma y la paz, Ferran? Tú cuando te digo, imagínate un entorno ahora tranquilo y relajado. Yo estoy convencido que en el 99,9% de los casos está en la montaña. Está alto y por allí no hay ni un solo aparato eléctrico. ¿Por qué? Porque asociamos esos entornos con estados de bienestar. Y no es un bienestar inducido, no es un bienestar de decir, es que, digamos, me lo quiero creer. No, no, no. Es que, a ver, nosotros que tenemos la suerte de estar en el Principado de Andorra, en cuando te subes a cualquier pico, sales de las zonas ya del 3G, de las radiofrecuencias, y vas sin el móvil, es como si tu mente se abriera, porque es verdad, es que estás fuera de todas las ondas electromagnéticas. Obviamente, un habitante de ciudad pues lo tiene más complicado, pero es eso. Es decir, nuestro cerebro está viviendo continuamente inmerso en un mar de interferencias.
Por eso,
y eso a la larga, y sobre todo si la sabes manipular, puede condicionar tu estado de ánimo, claro que sí.
Por eso llevo años reivindicando desde aquí, desde la radio, que bueno sería que enseñaran ya en los colegios a meditar, para que no tengas que subir a la montaña al llegar a este estado.
O apagar todos los aparatos eléctricos que puedas cuando no los usas. Porque obviamente la nevera la necesitamos, pero está en la cocina. Pero dormir con el móvil al lado de la mesita, no, señores. Mételo en el comedor el móvil si no quieres apagarlo. Pero mándalo lejos. Y si no, apágalo.
Xavi,
una cosa menos.
Y aquí somos conscientes de que estamos viviendo en una generación de genios. Gente, personas que están estudiando carrera universitaria, estudios secundarios, etcétera. Y oye, qué habilidad, porque están con el ordenador en marcha, con el televisor en marcha y encima con el WhatsApp en marcha. ¡Estos son genios!
Bueno, más que genios es que vivimos, yo creo, en una época donde hemos pasado...
Genios y a pruebas, claro.
De estar desinformado a tener exceso de información.
Una cuestión, Xavi. Volvemos al tema geoclimático. Hace pocos minutos consultaba a un sensor de un satélite de la NASA, el MODIS, que es el Moderate Resolution, un aparato, bueno, pues curioso que lleva un satélite de la NASA, ¿no? Y digo, ahora que hay tantos incendios en tierras de buenos amigos nuestros, como es en Galicia, y me he quedado perplejo de la cantidad de incendios focalizados en una parte de Europa. No es tan solo en Galicia, sino que hay en Portugal, hay en Grecia, hay en el paralelo 33, hay, podríamos decir, prácticamente en casi todos los países de la Unión Europea. O sea, está muy focalizado. Qué extraña coincidencia, ¿verdad?
Bueno, coincidencia o no. Obviamente estamos viviendo un veroño. El otro día oí en una emisora que decían veroño. O sea, está un verano-otoño. O sea, estamos hablando, viviendo un otoño especialmente caluroso. ¿Vale? El clima, digamos que parece ser que el verano tardó en llegar, pero se está resistiendo a irse. No han llegado las lluvias que serían de esperar o que serían lo típico del otoño, con lo cual el monte sigue estando muy seco. Y los incendios, aparte de la actividad humana y aquellos señores que se dedican a hacer de pirómano, que parece ser que les entretiene mucho, hay que entender que los incendios son muchas veces naturales, que los incendios forestales son un medio que tiene la naturaleza para regenerar el bosque y para, digamos, reactivar otra vez el crecimiento. Obviamente no todos son ni pirómanos ni incendios naturales. También existe una cosa que se llama política forestal. Y las políticas forestales, no conozco a nadie que pertenezca al Partido de los Verdes de ninguno de los países europeos y que esté de acuerdo con las políticas forestales de los países donde vive. Porque las políticas forestales, como bien se dice, es política forestal. O sea, no es lógica forestal, es política. Y desde que lleva la palabra política delante, puede ser que el bosque se repueble no para mantener un equilibrio, un ecosistema normal para la zona, sino que encima se repueble con intereses o con finalidades comerciales. Como esta manía de plantar eucaliptos por todas partes en zonas que no son autóctonos y cosas por el estilo. Entonces, claro, esto propicia que luego las cosas se salgan un poquito de madre. Porque a lo mejor si tú tienes un bosque húmedo con un tipo o una especie de árbol que le cuesta mucho arder, un incendio forestal no se propaga a la misma velocidad que un bosque que tú has replantado con un árbol que es más leñoso, más seco y que arde como si fuera una tea. Entonces, ¿quién es el responsable? El pirómano, la naturaleza por incendiar esa zona o tú, por sembrar de gasolina el bosque o el monte. Entonces aquí hay muchos factores que se echan la culpa mutuamente. De hecho, en Galicia, desgraciadamente, y todo nuestro apoyo desde aquí, claro que sí, porque por las víctimas que ha habido, en Portugal muchas, 27 si no me equivoco, y es una pena que en la época que vivimos tenga que morir gente atrapada en la carretera por los incendios, pero también es curioso como la política, de nuevo, despiden la Xunta de Galicia a 480 y pico brigadistas, cuando declara, por otro lado, que están en situación de máximo riesgo. Señores, hay dinero para rescatar bancos, hay dinero para fletar barcos llenos de maderos para inflar a hostias a ciudadanos y no hay dinero para pagar a 500 bomberos para que no arda toda Galicia. Esto sí que es para salir a la calle, inflar a alguien. Esto sí que es para salir a la calle. Porque esos señores, mientras haya riesgo, no se les puede despedir. Y para eso existen fondos de reserva, para eso existen fondos reservados y para eso la Junta, como cualquier otra autonomía, tiene la capacidad de endeudarse para garantizar que hay gente suficiente para apagar los incendios. Eso es lo que es triste, que la naturaleza, la gestión de la naturaleza, la hayamos convertido en política.
Xavi, aquí siempre hemos dicho que el día que veamos un ministro de Medio Ambiente plantar pinos para reforestar el bosque.
Ojo, si toca plantar pinos allí, porque a lo mejor planta un pinar cuando tendría que ir a Encina. A ver.
Esto no se ve, ni de forma simbólica, casi.
No, pero no es cuestión de eso, o sea, es cuestión, de tener recursos.
Xavi, nos quedan muy pocos minutos. Te quería hacer una pregunta. Teoría del paralelo 40 del Ferrán. Nos vamos ahora a Corea del Norte. ¿Puede estallar una guerra nuclear en cualquier momento? Y lo asociamos al control de estas ondas electromagnéticas en la voluntad de un líder que parece que no toma decisiones muy acordes a la estabilidad geopolítica global.
Hablas del pelo naranja, me imagino, porque el otro día sabemos que está un poco trillado, pero el del pelo naranja ya le vale.
¿De Corea?
Yo hablaba de Trump. Yo creo que no. Yo creo que esto es una partida de póker. Corea está muy fastidiada por la comunidad internacional a nivel de embargos y demás, pero aunque tenga el ejército más grande del planeta, que se supone que allí todo bicho con patas, hasta los niños son soldados, ¿vale? Todo su armamento está prácticamente obsoleto, es de los años 70, es de herencia de la Guerra Fría, de la URSS. Sí que es cierto que han hecho mucho desarrollo de misiles y que se supone que los pueden hacer volar, pero otra cosa realmente que den donde tienen que dar y que puedan hacer vuelos transoceánicos para impactar. La Guerra Fría, si una cosa ha dejado como herencia a Estados Unidos y a Rusia, son una cantidad de años y años y de inversión en intentar defenderse de ese tipo de misiles, que obviamente nunca se han podido poner a prueba porque nadie nunca te ha lanzado un misil nuclear, ¿no? Pero como que digamos que si Corea del Norte ahora quisiera iniciar una guerra nuclear contra Estados Unidos, ese señor lleva pensando que le van a tirar misiles desde los años 70. Entonces ya ha tomado todas las medidas que pudiera tomar, por no decir que yo creo que para la zona es demasiado complejo la zona geopolíticamente como para que Corea del Sur, China, Rusia no intervinieran. Y eso obviamente es un riesgo muy elevado. Corea del Sur, precisamente, si no me equivoco, hace un mes era la que estaba más por el diálogo, porque hay una cosa que sí que es cierta. Sin utilizar misiles intercontinentales, sin utilizar armas nucleares, Seúl está a distancia de tiro de la artillería. Y la artillería norcoreana, que ni que sea de los años 70, todos sabemos lo que hacía la artillería en la guerra de Vietnam y en la Segunda Guerra Mundial. Llegaba y destruía ciudades enteras. Lo vimos ciudades completamente destruidas por la artillería durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Estas armas son 30 años posteriores a ese conflicto, son mejores. Seúl quedaría sí o sí devastada. Por lo tanto, aquí la primera persona interesada en que no haya ese conflicto son Corea del Sur, que está a tiro de su armamento convencional, y sobre todo Japón, porque los misiles a Estados Unidos al igual no llegan, pero a Japón sí. Entonces, yo creo que esta tensión simplemente tiene que desembocar, o espero, me gustaría, en de que los países que realmente tienen intereses en la zona, China, Japón, Corea del Sur, ya no le hagan tanto caso al señor del pelo naranja y empiecen a pactar y a negociar entre los que viven en la zona. Más que nada porque si hay 5 personas que vivimos en este bloque de escalera, no tiene nadie que venir del bloque de enfrente a decirnos cómo tenemos que vivir. Y sobre todo venir a liarla cuando su negocio es liarla lejos de sus fronteras para forrarse. Esperemos que el sentido común prevalezca y toda esta tensión se disipe cuando hablen los de la escalera entre ellos. Japón, China, Rusia, Corea del Norte y Corea del Sur.
Qué buen sentido, ¿no? El sentido común, aparte de los otros sentidos. Que hay uno que no se menciona nunca, ¿no? Es el sentido del equilibrio de las cosas también. Es un buen sentido.
El sentido del equilibrio quizás va ligado al de la justicia y ese ya es más subjetivo.
Xavi, iremos a ver la película.
Bueno, a ver, hay que verla, ¿no? Para poderla criticar.
No, comentar. La palabra crítica.
La palabra
ya no me
crítica
gusta.
Puede ser buena o mala, ojo.
Sí,
¿eh?
Yo prefiero utilizar la palabra comentar.
O sea, yo creo que. Yo creo que la palabra es crítica. Sí, sí, la crítica sí. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser constructiva, destructiva. Todo depende de quién y cómo la dé.
¿Sabes qué pasa? Que la palabra crítica, y aquí uno que estudia muchos años el cómo influye el karma de las cosas, lleva componente karmático y potente.
Bueno, yo creo
comentar
que la
lleva
gente,
componente dharmático.
Sí, bueno, yo creo que la gente ya la palabra crítica la interpreta de forma negativa. Pero si os lo pongo en la frase de decir, señores, con la información que Ferran y yo hoy hemos dado aquí, tenéis que ser críticos. Viene a ser un resumen de lo que siempre dices, que cada uno saque sus conclusiones. No es nada negativo. A veces hay palabras que las empleamos o le hemos dado ya una connotación sin tener que ser necesariamente la que tendría que tener la palabra.
Y por suerte hay personas con pericia. Hemos visto en Irlanda un avión aterrizar con una auténtica tormenta. Hay personas responsables, críticas o no con su trabajo, y también pues recordar, por ejemplo, la pericia de un avión de pasajeros que ha descendido 3.000 metros en apenas 9 minutos, pues bueno, por las circunstancias que sean, para garantizar la seguridad de los pasajeros.
Una máquina lo hubiera hecho mejor.
Lo comentaremos en otro programa. Xavi, hemos empezado con la película de Geostorm. Volvemos a poner el fragmento de la película y, como siempre, ¿verdad, amigo?, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí. Amics y amigas, que pasen buen día. Adeu.
La Comisión del Senado escuchará a Jacob Lawson, coordinador jefe de climatología del ISS, que conste en acta que se ha retrasado casi una hora.
Sí, lo siento. Vengo literalmente del espacio exterior.
Gracias a este sistema de satélites, los desastres naturales son cosa del pasado. Podemos controlar el tiempo.
Señor presidente, uno de nuestros satélites termosféricos ha sufrido un fallo sobre Afganistán.
¿Y qué es lo que propone?
Desactivar todos los satélites. No hace falta que le recuerde cuánta gente muere a causa de los desastres climáticos.
Que no haya más incidentes.
¿Te vas al espacio otra vez?
Volveré, te lo prometo.
Buen viaje, señor, y no toque nada.
Motor principal encendido.
Os presento al señor Jake Lawson.
¿El gran Jake Lawson?
Es mucho mayor de lo que pensaba. Quiero decir, más alto.
¿Estoy despedido?
No tengo acceso.
Un satélite da error, esas cosas pasan.
Un satélite no, todos.
No ha sido un fallo, fue intencionado.
Podría haber catástrofes meteorológicas a escala global.
Una geotormenta. Tenemos que desactivar el sistema.
El presidente es el único que tiene los códigos.
Necesito tu ayuda.
Está pidiendo que un agente del servicio secreto... ¡Venga ya! ¿Vamos a secuestrar al presidente en un taxi?
Jake, si alguien puede detener esto, eres tú.
Tres. Dos. Uno. Vamos, tú puedes.
Esto es un acto de traición.
Ya te digo, he secuestrado al presidente, he robado secretos de Estado. ¿Se me olvida algo, Gordy?
¿Gordy?
¡Agarraos!
Cásate con ella.
Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.
Em dones la mà? Vinga, amunt! Ja està, continuem.
Això és el que fem a Financera d'Assegurances. Ser-hi quan ho necessites, perquè poden passar moltes coses i el cop de mà seriós i professional de Financera d'Assegurances el tens garantit. Llar, vehicles, comunitats, empreses. Financera d'Assegurances. Més de 40 anys d'experiència i professionalitat. Eguiofinancera.com.
Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
Arriba fins al 4 de novembre, amb les teves compres amb la targeta dinàmica podràs guanyar un cotxe, un Hyundai i20. Vine i descobreix-ho i no oblidis continuar participant. Diposita el teu tiquet a la urna.
És el premi de River, a que siguis de River.
Sorteig el diumenge 5 de novembre.
Hola, sóc la Xabel.
I jo el Guaco.
Del Centre Camí Xamànic. Em podem ajudar en...
Recuperar el teu empoderament, vitalitat i força interior.
Superar experiències negatives i traumàtiques.
Descobreix el teu animal de poder.
Per més informació, truca'ns al telèfon 694-618 o bé al 726-992.
Sapiens, el programa de la neodivulgació informativa.